Esto quiere decir que está con nosotros, bueno, es un testar, digamos, ella está en Maldonado, Johanna Holt, el avión de papel. ¿Cómo le va? ¿Anda bien?
Muy bien, por suerte. Bueno, estamos juntos desde la distancia.
Virtualmente, sí, telefónicamente, no, no es una gran hallazgo el mío. ¿De qué va a hablar? Avisó que iba a hablar de cuentos selváticos.
Sí, cuentos de la selva, ambientados en este entorno, ¿no? Que vamos a ir definiendo, que hay de todo, desde uruguayos a internacionales.
Cuento de la selva tiene un solo nombre acá en Uruguay, ¿no? Sí, o sea, todo el mundo va a pensar en una sola cosa en Cuento de la selva.
Exactamente, en Horacio Quiroga, un clásico de clásicos, ¿no? Más de 100 años tiene este libro súper editado y publicado una y otra vez, ¿no?
Sí, y que funciona, sigue funcionando como, no sé si como el primer día, pero realmente, digamos, tiene esa cuestión maravillosa, ¿no? De algo de Horacio Quiroga, alguien que se hizo famoso, digamos, con el terror o en el horror, por lo menos con la violencia, sobre todo en sus cuentos, que para niños también tenga tanto éxito.
Sí, exacto. Y ahora justo estaba escuchando a Leo Andrade, en esto de Quiroga, Horacio Quiroga le dio la espalda a Europa, ¿no? Vino a la selva, a Misiones, a contar lo que pasaba acá.
Pero antes se fue a Europa y hizo de dandy y la pasó muy mal.
Exacto. Y bueno, se radicó en Misiones, él remaba, estaba en la selva, vivía ahí, ¿no? Entonces todo eso, todos los cuentos estos, que son 8 cuentos, son animales del hábitat selvático. Selvático, ¿no? De Misiones, norte argentino. Que nosotros no tenemos, ¿no? En Uruguay.
No, en Misiones. Pero también, por más que sean para niños, siempre tiene un poco de violencia. Yo recuerdo, hay una de una tortuga que se le medio que se le corta, casi decapita la cabeza y queda con un niñito ahí. Y bueno, tiene una cierta crudeza, digamos. No sé si violencia, pero hay crudeza.
Hay mucha crudeza. Vamos a ver que es 1918 y sabés que el magisterio, que por años se encargó de editar libros para las escuelas y las bibliotecas, fue reacio a editar cuentos de la selva. Se tardó en editar a Horacio Quiroga. Sí. Después, bueno, siguió adelante, ¿no? Pero al principio era visto como alguien argentino, no tanto uruguayo, y quizás los temas también un poco, como decís vos, un poco crudos. Yo quizás me pongo a pensar también los cuentos que yo seleccionaba, pues son 8 cuentos de diferentes, ¿no? Una compilación. Y algunos quizás no se los contaría a mis alumnos de preescolar.
Pero vos a tus alumnos lo usabas.
Yo lo usaba, claro, pero elegí algunos. Quizá, por ejemplo, la media de los flamencos no me animaba, ¿no? Porque después, ¿por qué? Los flamencos mueren con los mordiscones de las víboras corales.
Sí,
hay mucha muerte.
Pero mueren, yo no me acordaba, no le quedan ojos rojos los pies, digamos.
Los mordían para que murieran.
No me acordaba eso.
Entonces, bueno, hay cierto desenlace ahí medio macabro, porque aparte uno va sintiendo esa presión cuando los descubren a los flamencos que habían ido a buscar las medias de las hermanas, justo de las corales, ¿no?
No me acordaba.
Uno lo siente, yo me acuerdo de sentir eso cuando era chica y leía los cuentos y sentía esa, ¿no? Eso, no sé cómo llamarlo, no es suspenso, ya es un poco esperando el final así macabro.
Sí, es más bien angustia.
Angustia, angustia. Y bueno, después pasan también muchas cosas, bueno, si vos la tortuga gigante, el paso de Yabibirí, hay mucha lucha, mucho, ¿no?
Hay uno de Yaguareté también, sí, ¿no? ¿No hay uno? No.
Yaguareté no, es el loro pelado. ¿Qué? Sí, un tigre. Sí, es
un tigre. Un tigre,
pero yo pienso que es un yaguareté.
Sí, es un tigre, perfecto.
Y bueno, el loro pelado está muy muy amigable, pero también después, bueno, lo cazan, le pegan un tiro al tigre. Y también, bueno, hay mucha dinamita también, hay mucha guerra.
Sí, para la sensibilidad ahora, digamos, de la generación de cristal, digamos, dicho muy, muy exageradamente yo, debe ser duro, sí.
Es un poco duro. Entonces, bueno, uno a veces como adulto se atreve a seleccionar algunos. La vieja lagana es muy bonito también, habla de, ¿no?, de esto, de un poco la habilidad de los animales, bueno, esa lucha, ese duelo que tienen con la víbora. Y algo que estuve leyendo es que en estos cuentos de la selva hay muchos diálogos como si los tuvieran los animales en la selva, no están tan humanizados, ¿no? Porque en esto también de la lucha de especie contra especie, ¿qué es lo que pasa en el reino animal, ¿no? Uno se come al otro, o lo mata, y en eso no hay, no habría que verlo, ¿no? Con algo que, o sea, para, que sea macabro, ¿no? Porque es la realidad, es, ¿no? Es el círculo de la vida.
Claro, claro, claro. Es un conocimiento, de, digamos, que ya tenía Quiroga, vital, digamos, de lo que es la naturaleza. Y no idealizada, exacto. No idealizada.
Los diálogos son como tendrían que serlo los animales y su lucha en ese hábitat. O sea, se habla como se habla en la selva.
Perfecto. Se habla como se habla en la selva, nosotros lo sabemos, pero bueno.
Espectacular. Hay que estar ahí, internarse y ver, porque claro. Bueno... varios de otros libros también, por ejemplo, el libro de la selva, más clásico aún, y quizás lo haya inspirado a Quiroga.
El de Kipling.
El de Kipling.
Rudyard Kipling, sí. De Quiroga se decía que era un Kipling rioplatense, y algo que le molestaba mucho a Borges. Borges habla mal de Quiroga, porque claro, Quiroga era muy famoso, era mucho más famoso que Borges, muy famoso en Argentina.
Al extremo
que se consideraban argentinos, digamos, Quiroga hasta ahora lo consideran, lo ponen en la lista de escritores argentinos.
Y bueno, se radicó y escribió desde ahí también, ¿no? Y bueno, el libro de la selva pasa también, y con muchas otras historias de la selva, que son niños abandonados y los adoptan los animales de la selva. Entonces eso también los convierte en niños súper hábiles, o con conocimiento de todo su hábitat, de los animales salvajes que se hacen amigos, ¿no? Porque Mowgli se hace amigo del oso Balú y la pantera negra Bagheera. Y tienen a su personaje enemigo, antagonista, el tigre de Bengala. Y bueno, después tienen
Shere Khan. El famoso Shere Khan. Yo, el libro de la selva, digamos, en versión Disney, ¿no? La película.
Bueno, claro.
La debo haber visto fácil unas 10 o 15 veces porque mi hija estaba fascinada y realmente es una película impresionante, ¿no?
Es impresionante. Es del año 67, Pablo.
Muy bien funciona. Funciona, yo lo digo, cuando uno ve una cosa 10 veces y sigue funcionando, decís, chao, esto está muy bien hecho.
Sí, exacto. Está muy lindo. Y bueno, también pasa después con Tarzán y con Hannah de la selva. Son niños que, bueno, desarrollan quizás otras habilidades por estar perdidos en la selva. Y eso pasa, ¿no?
Es bueno, entonces ese sería el libro de la selva, digamos, de Rudyard Kipling.
Sí, que ganó el Nobel en 1907, ¿sabes?
Mirá vos, no sabía.
Es un premio Nobel,
sí.
Y bueno, y él vivió en la nació en Bombay, ¿no? Y tiene esa relación con la India porque toda esta selva, por así decirlo, sucede en la locación, en la India, ¿no?
Claro.
Bueno, y después tenemos más cercano a nosotros y más contemporáneo a Roy Berocay, que tiene un libro que se llama Leandro de la Selva. Y bueno, ese niño no, en realidad, no es abandonado, pero sí se pierde en una excursión en las cataratas. Y resulta que ese niño podía hablar o entender el lenguaje de los animales. Y bueno, sucede que se pierde, encuentra un mono que le habla y hay una lucha con cuatís, que es otro animal característico, si no fue paraguayo en las cataratas, que vive por ahí. Y bueno, y hay montones de escenas ahí con monos y luchas de reinos. Y al final de todo, no es para spoilear, pero bueno, es como esas películas que se pierde alguien y después aparece de vuelta en la escena final, naturalmente, y sigue la excursión con su familia.
Después, supongo que estarás en esto, la llamada a la selva también, ¿no?
¿En cuál?
¿En la llamada a la selva? ¿Tenés también el llamado a la selva? No,
¿cuál era ese? No, lo tengo.
Perdón. No, pensé que ya estaba. De Jack London, que es un perrito que me hiciste acordar porque él podía hablar con animales y este es un perrito que también puede hablar con determinadas personas.
Claro. Pasa en muchos relatos, ¿no? Esas personas que tienen la habilidad de entenderse con los animales y eso hace ese guiño con todo el reino animal. Eso pasa bastante. Bueno, después tenemos algunos libros también de con algunos animales de la selva, que son de Gabriela Fleis, una escritora uruguaya, y tiene uno muy lindo que se llama La fiesta sorpresa, también con animales. Este es un clásico del jardín de infantes y de los primeros años, que bueno, lo organiza una fiesta al camaleón, que el camaleón parece que le escuchaba mucho escuchar las conversaciones de todos, y lo organizaron una fiesta de cumpleaños sorpresa. Entonces se le iban pasando tipo teléfono descompuesto, el tema de la invitación, pero en este teléfono descompuesto cada uno empezó a decir cualquier cosa. En vez de decir fiesta sorpresa, empezaron a decir siesta sorpresa. Entonces el chimpancé le dijo a la jirafa, vamos a una siesta sorpresa el sábado. Y después le dijeron al hipopótamo, vamos a una orquesta sorpresa, tenés que llevar algo de música. Después, bueno, todo así, le van diciendo a diferentes animales, los van invitando y van, ese mensaje va cambiando. Y al final, cuando llega el cumpleaños, cada uno lleva cualquier cosa, porque uno entendió que era un regalo sorpresa, el otro un disfraz sorpresa, el otro algo que apestaba sorpresa, algo de comer sorpresa, y están todos los animales más característicos, y juntos con el camaleón, que bueno, soplan las velitas y resulta todo muy divertido. Pero está muy lindo porque se va llevando, ¿no?, como que el mismo episodio repetido una y otra vez del mensaje, hasta que después ven cuál es la realidad, que es en realidad el cumpleaños. Está muy bonito. Eso de, tiene la fiesta sorpresa, banda animal busca cantante, y otro que es banda animal, en el cual forman una orquesta y cada animal va buscando sus instrumentos musicales. También está el hipopótamo, el elefante. Y está el rey león, que también eso es medio discutible, porque el león es el rey de la selva.
Acá Carolina Cuadro se pone en pie, el rey león es lo único que le gusta a ella.
Ah, bien.
El principito y el rey león.
¿Pero qué pasa, Carolina? ¿El rey león dónde vive?
En la selva.
¿Pero vive en la selva? No vive en la selva.
¿Cómo
vive que? En la sabana.
Vive en la sabana, bueno.
Claro.
Sabana,
con la sabana. Selva, y ahí bueno. Hay una suerte de confusiones, ¿no? Que siempre le decimos el rey león y el rey de la selva, perdón. Y no vive, vive. Más bien en el África.
Sí, bueno, está, pero viven ahí, en la sabana y en la selva.
¿Es más parecido? No sé. Para mí que se está desvirtuado. Pero bueno, seguimos llamándolo igual. Y ahí hay un montón de animales también. Está la jirafa, el hipopótamo, que en realidad tampoco vive en la selva, vive en la sabana.
Ah, es cierto, bueno, Timón y Pumba, ¿no? ¿No
está Timón ahí? Y Pumba.
Timón y Pumba, sí, también, un clásico. Y después hay alguien que digamos, que el Rey León, digamos, no sé si supiste que se... Aparentemente hubo un juicio de plagio enorme por Kimba, el Rey de la Selva,
exacto.
¿No? Kimba, que eso yo lo veía en los dibujos animados allá en Fray Bento, ¿no? Y llorábamos. Mira.
Sí, tal cual, yo soy también de la era de Kimba. Y bueno, el Rey León después parece sí que tuvo un juicio, ¿no? Porque era más o menos la misma historia.
Claro, en vez de Kimba se llamaba Simba este.
Sí, y era todo ambientado también.
Y el padre claro. Se le había muerto y lo veía en el cielo y hablaba con el padre muerto. En fin, hay muchos paralelismos entre Kimba y el Rey de la Selva y el Rey León. Hay muchos paralelismos, ¿no?
Hay muchos paralelismos.
Sí, por ejemplo, en el Rey León también uno de los más sabios es un mono viejo, sabio, y en Kimba, el Rey de la Selva, era un mandril con barba blanca.
Claro, claro, el anciano que tenía toda la verdad, digamos. Sí. Y bueno,
se termina, Johanna. Lo que no sabía Gabriela Fleiss, nunca leí nada, es que murió hace poco, con 40 años.
Sí, eso iba a decir, 2019. Con 40 años.
Increíble.
Nos dejó, escribió 8 libros preciosos. Y bueno, hay que recordarlo, sus libros son muy bonitos.
Para
muy
niños de más de 4 años, para niños de más de 6 años, estoy viendo acá, incluso la fiesta sorpresa que vos mencionás, hay una edición especial con puzzle, banda animal, eran bandas de animales,
exacto.
Claro, o sea, pero bandas, digamos, musicales, ¿no? Banda animal,
musicales, cantante,
banda animal, exacto. En América, banda animal. Son muy graciosos.
Sí, son 8. Sí, son 8.
Muy bien. Bueno, hay que recordarla, Gabriela Fleiss.
Hay que recordarla y leerla. Sí.
Esto está publicado por...
Lo que leo, Santillana, sí.
Perfecto.
Está muy bonito, sí, bueno, y los personajes están muy bien logrados, y tiene muchos personajes, lo cual eso también hace después a poder trabajarlos con ellos, y ver sus características, ¿no? Como ya decíamos, su hábitat y demás.
Bueno, muy bien, queda este pequeño recuerdo para Gabriela Fleiss. Estoy viendo, nació en el 79, murió en el 2019. Le mandamos, bueno, realmente es lo que hay. Lina y sus nuevos amigos.
Hasta el último día estuvo, yo venía leyendo, compartiendo la serie del libro, su trabajo, siempre en contacto y con mucha entereza. Así que bueno, un lindo recuerdo para ella.
Perfecto, cuentos selváticos acá en el avión de papel. Johanna Holt, te mando un abrazo.
Nos vemos, Pablo. Hasta luego.